Bueno, saludarnos mutuamente, este abrazo de hermandad y compartir este momento de comunión en este lugar que es donde venimos a adorar al Señor. Bienvenidos todos aquellos hermanos que no veíamos por algún tiempo, hermano Hernando, la hermana Maribel, bienvenidos, gusto en tenerlos con nosotros. Bueno, vamos a la palabra entonces. Estamos avanzando en este maravilloso libro de los Hechos. Estamos capítulo 9, hoy vamos a estar viendo de los versículos 20 al 31. Libro de los Hechos, capítulo 9. Versículos del 20 al 31, y para ello quisiera se pusieran de pie en honor a la palabra. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 31. La palabra del Señor dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevar los presos a los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo para en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre eterno, tu iglesia, esa por la cual tu Hijo Jesucristo murió, la cual dijo Él edificaría, y la cual vemos cómo es sustentada. Nada prosperará en contra de ella. Sabemos que tú, oh Padre, tú Jesús, tu Espíritu Santo, estás en medio de cada una sea las circunstancias, y tu poder, tu gracia, tu fuerza, tu misericordia, tu amor, está en cada uno de tus creyentes, Señor, a cada uno de tus hijos. Y en medio de ellos, esos son medios en los cuales tú, Señor, conllevas, mantienes, y como decía este pasaje, crecían, había comunión y había ese aumento en número. Solamente tú eres el que hace la obra, Señor. Solamente en ti confiamos, solamente en ti, Señor, nos sostenemos. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti siempre, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto esta increíble obra de Dios, el poder de Dios, haciéndose manifiesto en un hombre, un hombre que iba camino a Damasco, un hombre que iba respirando aires de muerte para traer a los creyentes, traer a los cristianos que se encontraban en aquellos lugares dispersos, alejados de Jerusalén y que habían huido precisamente por causa de la persecución. Están ellos allá, probablemente temerosos, porque este hombre va resuelto, tiene cartas expedidas por el sumo sacerdote, el cual lo ha autorizado para no solamente detener a estas personas, sino traerlas de regreso a Jerusalén y apresarlos. Pero este propósito de este hombre que iba ya cerca a Damasco fue prácticamente interrumpido. Una luz, una poderosa luz apareció en él, que lo rodeó y lo tiró al piso junto con aquellas personas que iba hacia allá. Y esa luz era la misma presencia del Señor Jesucristo resucitado. Jesús ha aparecido a Saulo. Él entra a Damasco completamente ciego, sin poder ver. Ha quedado ciego. Y un hombre llamado Ananías de Damasco es aquel que Jesús utiliza como mediador para acercarse a él en una calle que se llamaba Derecha en Damasco. De hecho, Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y esta calle Derecha, que se dice todavía está en la ciudad de Damasco. Este hombre Ananías llega a ese lugar, impone sus manos sobre Saulo y este hombre recupera la vista. Ananías ha sido obediente al mandato. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente después que este hombre recibió la vista, se levantó y sin comer absolutamente nada fue a bautizarse. Fue a bautizarse. Increíble. Entonces, luego de haber tomado alimento, él se reúne con un grupo de discípulos. Y no hay duda que este grupo en Damasco conocía muy bien a Ananías, pero también conocía muy bien a Saulo. Y el versículo 19 nos dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Lo interesante es que este mismo grupo de personas que Saulo había venido a apresar son aquellos con los cuales él está reunido. Son aquellos los cuales él está compartiendo en ese momento. Estas personas ahora, Saulo es uno de ellos y estos hermanos son parte de su familia. ¿Qué escena? Estos que eran sus enemigos, los cuales él iba a buscar, iba a llevar de regreso a Jerusalén, apresarlos, condenarlos y probablemente ejecutarlos, ahora son su familia, su familia. Saulo ha sido transformado 180 grados. Es una transformación que lo ha llevado a probar la gracia de Dios en Jesucristo en su aparición. Tremendamente. En su aparición ahora, Saulo tiene una nueva misión. Una nueva misión. En vez de ir a apresar cristianos, su misión es proclamar el nombre del Señor a personas que tal vez él nunca se imaginó. Su vida es una vida que inspira. Cuando leemos la historia de Saulo, es algo que nos hace ver cómo un hombre que estaba lleno de odio, ahora es lleno de amor. Un hombre que lo único que respiraba era muerte, ahora es un hombre lleno de paz y de vida. Un hombre que ahora ama a aquellos que perseguía. Un hombre que ha sido totalmente transformado. Y esto causa que nos veamos nosotros a nosotros mismos y nos preguntemos, ¿qué tipo de cristiano yo soy? ¿Cómo ha obrado esa maravillosa obra de Dios por medio de Jesucristo en nosotros? ¿Hemos sido esos que han sido transformados en un cambio de 180 grados? Hemos sido personas que han manifestado de una forma u otra verdaderamente esa transformación. Saulo no solamente se une a este grupo de hermanos, sino que dice el versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, obviamente de Damasco. Y debemos recordar que estas sinagogas eran precisamente las que iban a recibir, que habían sido firmadas por el sumo sacerdote, dándole la autorización a Saulo para que esas personas que eran del camino, o sea, los cristianos que estuvieran ahí reunidos, fueran tomados y llevados de regreso a Jerusalén. Pero ahora ya no va a averiguar quiénes son esos cristianos, sino para comenzar a predicar a Cristo. ¡Wow! Y hay algo admirable. Saulo comienza a predicar e inmediatamente ha sido salvado. Es como si inmediatamente se dio cuenta que todo lo que él se refería, todo lo que él creía, todo lo que él era movido por, era algo totalmente erróneo, y ahora él siente esa necesidad, esa fuerza para regresar a ese mismo lugar y proclamar la verdad. Proclamar la verdad. Era algo que los demás necesitaban escuchar. Por tal razón, él sintió la urgencia de inmediatamente irles a decir a estas personas acerca de su error, acerca de su equivocación y acerca de la verdad. Y yo no sé cómo fue la experiencia tuya en el momento de conversión, pero la mayoría de las personas, cuando venimos a la verdad, hay un sentimiento de comunicar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay un sentimiento de hacerle ver a las personas en el error en que nosotros nos encaminábamos. Hay como una necesidad de comunicar ese mal camino o ese desperdicio de vida que las otras personas están llevando, la cual nosotros llevábamos anteriormente, pero que ahora hemos sido transformados. Y eso es algo que hace Saulo. Cuando nosotros hacemos eso de comunicar a otras personas lo equivocados que estábamos anteriormente y lo encaminados que estamos por el Señor en su palabra, las personas dirían, pero wow, ¿qué le pasó a este? Esta es la misma persona que andaba con nosotros hace tiempo y hacía esto o lo otro. ¿Qué le pasó a Daniel? Este no es el mismo. Y esa es la realidad que Saulo está manifestando aquí. Él está haciendo ver su error y está haciendo ver la realidad de ese a quien él atacaba, ese a quien él consideraba un enemigo público. Estos seguidores de ese Mesías que él consideraba falso, ahora son su familia, y ese Mesías es precisamente el que él proclama. Él proclama a Jesús como el Hijo de Dios. El versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este, o sea Jesús, era el Hijo de Dios. Esta es la primera predicación de Pablo, públicamente. E inicia proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Y a través del libro de los Hechos, esta es la única vez que Jesús es mencionado como el Hijo de Dios. El único pasaje que se identifica a Jesús como el Hijo de Dios. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, vemos cómo Jesús es mencionado como el Hijo de Dios en varias ocasiones, pero aquí es la única vez. Pero la pregunta siempre es, ¿qué significa para una persona cuando oye que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas personas, en nuestro sentido natural, nosotros entendemos que un hijo es una persona que ha sido creada, formada, procreada a través de una relación íntima entre un hombre y una mujer. Esa es la manera biológica que un ser humano se forma. Pero en primer lugar, Dios no se casó con una diosa y tuvo a Jesús, aunque eso es una idea que alguna denominación que se dice llamar cristiana proclama. No, cuando se habla de hijo de, la mayoría de las veces no significa eso. De hecho, D.A. Carson, este teólogo, este experto en el Nuevo Testamento, él dice, hijo de no siempre es biológico. No es en términos de engendrar, a menudo es vocacional. En los tiempos antiguos, cuando una persona, un padre era panadero, su hijo generalmente sería panadero. Él haría lo que su padre hizo. No tendría que ir a una academia para aprender panadería, él aprendería de su padre. Si una madre le gustaba tejer, generalmente su hija tejería, aprendería de su madre, seguiría haciendo eso. O sea que vemos que hijo de se refiere a cómo alguien refleja, imita, manifiesta las características, temperamento, actitud de alguien. Hijo de significa alguien que refleja el carácter de, actúa como, se manifiesta de igual forma que. De hecho, en la escritura vemos cómo Judas es llamado hijo de perdición. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está diciendo que Judas es hijo de perdición, pero Judas, su papá no se llamaba perdición. De hecho, en Juan 6:71, Judas tenía un padre y dice que era hijo de Simón. ¿Por qué Judas era llamado hijo de perdición? Porque él reflejaba, él actuaba, él manifestaba la perdición. Eso significa ser hijo de él. Jesús tenía una discusión con algunos judíos en algún momento, y él les dice en Juan 8:4, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, aquí les dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos se sentían hijos de Dios. Dice, versículo 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Ustedes serían hijos de Dios, ustedes reflejarían el carácter de Dios, reflejarían el amor de Dios, ustedes reflejarían la misericordia de Dios. Pero ¿qué les dice él en el versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No es que el diablo haya tenido una relación con alguna de sus madres y haya nacido ellos. Es una manera, un término de hablar. ¿Por qué le dice que son hijos del diablo? Ahí le dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Actúan como él, se manifiestan como él, copian el carácter de él. ¿Cómo? Porque ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que hijo de se refiere a aquel que copia, imita, actúa, tiene el carácter de. Jesús es la manifestación de Dios. Él refleja el carácter de Dios. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Lo que dice Hebreos 1:3. Jesús hace cosas que solo Dios hace. Por eso que es llamado el Hijo de Dios. En Juan 14:8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9 de Juan 14, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús es la esencia del Padre. Jesús es la manifestación de Dios. Es por eso que Él es hijo de, Él actúa, Él tiene el carácter, Él tiene la santidad, Él tiene el poder, Él tiene la gracia, Él tiene el amor, la misericordia, todo de Dios. Por eso que es hijo de Dios. En este mismo entendimiento, entonces Jesús es el hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifiesto en forma humana, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, entendemos que ser hijo de Jesús como el hijo de Dios es aquel que tiene el mismo carácter, es la semejanza de él, es el resplandor de Dios. Dios envió a su hijo Jesucristo al mundo con el propósito de salvar la humanidad. A una humanidad que sería salva por medio de la muerte de Cristo, su Hijo, en la cruz, dando su vida en lugar del pecador para satisfacer la justicia del Padre. Esa es la realidad del Evangelio. Un beneficio que se obtiene gratuitamente a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Entonces, también tenemos que recordar que desde la perspectiva judía, hijo de significaba un título mesiánico. Ese hijo de sería el Mesías. Recordamos como cuando Caifás le dijo en el juicio a Jesús, en Mateo 26:63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Para Caifás en este momento era, dinos si tú eres el Mesías prometido, si tú eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mateo 1:49 dice, respondiendo a Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rey de Israel, el título mesiánico. Mateo 16:16, aquella declaración de Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También, Hijo, con H minúscula, de Dios, significa cada uno de los creyentes. No porque sean los hijos del rey, porque pueden pedir lo que quieran, porque pueden declarar victoria sobre todo lo que se les aparece, o pueden pisar lo que quieran y será de él. No. Cuando se dice hijo de Dios con H minúscula, refiriéndose a nosotros, quiere decir que nosotros debemos reflejar el carácter, la bondad, la misericordia, actuar como Dios actúa, reflejar el carácter de, manifestar a, actuar como Dios. Es por eso que cuando una persona dice, wow, esa persona es una hija de Dios o es un hijo de Dios, se está refiriendo a eso, porque manifiesta un carácter parecido a Dios. Entonces, y de hecho, cuando se habla de hijo de, se debe manifestar quién es Dios cuando se está hablando de hijo de Dios. Pero también nosotros vemos cómo Juan, en su primera carta 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea que el que está reflejando el pecado, está reflejando o haciendo manifiesto que es hijo de el diablo, porque el diablo es el pecador por excelencia. Saulo está predicando en la sinagoga que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos, sorprendidos, estaban fuera de sí, dice esta quiere decir esta palabra, estaban fuera de lugar. Ellos estaban sorprendidos de escuchar de la boca de este hombre que decía anteriormente que Jesús era falso, proclamar que Él es el Hijo de Dios en las sinagogas. Y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Póngase en el lugar de las personas que están reunidas en esa sinagoga. Si ustedes ven que Saulo entra aquí, alguien que supuestamente venía a perseguirlos, a llevárselo a ustedes, está predicando, usted dice, no, este hombre, esto es algún truco para llevarnos. ¿Quién sabe qué se estará tramando? Y eso sentían estos hermanos. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Se esforzaba por ganar la confianza. Desde luego, una persona que era conocida como un perseguidor, una persona mala. Y es una realidad que ganarse la confianza cuando ha sido perdida no es nada fácil. Es bien difícil. Como decía una vez un teólogo, eso queda cuesta arriba, si es que alguna vez se puede alcanzar. Ganarse la confianza, Saulo estaba allí y se esforzaba delante de los hermanos, se esforzaba en su mente, en su fortaleza espiritual, en sus dones, en su valentía, se esforzaba llegando a su casa a estudiar esos libros, a estudiar esos rollos de la escritura. Se esforzaba siendo refrescado por ellas, trayendo nuevos argumentos, estaba día tras día en ello, confirmando las verdades del evangelio, incluso para sí mismo, y buscando confirmar a otros que el Mesías profetizado y tan esperado era Jesús. Dice, mucho más se esforzaba y confundía. Saulo tenía confundidas a las personas, no solamente por su argumento poderoso de que Jesús es el Mesías, sino por la fuerza que él traía presentando ese argumento. Esa fuerza, ese entusiasmo, esa realidad, ese convencimiento de que Jesús es el Mesías, era algo que confundía a estas personas. Primero los asustó y después los confundía, demostrando que Jesús era el Cristo. Y esta palabra demostrar significa entrelazar, cruzar todas aquellas verdades del Antiguo Testamento, todas aquellas profecías, para hacerles ver a estas personas que Jesús es el Mesías. ¡Wow! El cumplimiento de toda esperanza de Israel. Y podemos imaginar cómo todo esto fluyó en Saulo. Saulo, recordemos que él nació en Tarso de Cilicia, una provincia romana. Pero su padre, su madre lo criaron en la verdad de Dios. Recordamos que a una edad muy temprana él regresó a Jerusalén y se educó a los pies de uno de los grandes teólogos de aquel tiempo, Gamaliel, una persona que aprendió la palabra. Pero en su ceguera él no veía la verdad de Cristo. Pero vemos cómo de un momento a otro la luz de Cristo le ilumina su entendimiento y puede ver ahora la realidad de quién es Cristo. Y eso nos hace ver a nosotros lo importante que es enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras. Porque en algún momento, cualquiera que sea, va a haber ese momento en que Dios le ilumine la verdad y esta persona pueda proclamar la verdad de quién es Dios y quién es Cristo en un momento determinado. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos, porque de un momento a otro todas esas verdades repentinamente vienen juntas, y eso es exactamente lo que ha pasado con Saulo de Tarso, mostrando en las sinagogas cómo toda la escritura encaja, mostrando quién es Jesús. Y el versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. En la traducción literal significaría extenso número de días. Y en este momento Lucas, que es un teólogo historiador, no nos da muchos detalles acerca de este tiempo. Pero Saulo, ya Pablo, después nos relata qué fue lo que pasó. Él dice en Gálatas 1, 15 al 19, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, que es el hermano del Señor, quien se convertiría en el líder de la iglesia en Jerusalén. O sea que vemos aquí un lapso. Saulo, después de esta conversión, de acuerdo a lo que Gálatas nos dice, estuvo 3 años en el desierto de Arabia. Natavia es un lugar que está en Arabia, no donde está Arabia Saudita, sino un lugar que está cercano a Damasco. Esto se cree que sucedió en el tiempo que Lucas no nos dice, sino que dice pasados muchos días. O sea que la reconstrucción sería que Saulo, después de la conversión, se queda un tiempo corto en Damasco y luego va a Arabia por un periodo de 3 años y después regresa a Damasco. Y nos preguntamos a veces por qué al desierto, y es algo similar que vemos en la escritura. Vemos como Moisés fue preparado de la misma manera. Y muchas veces Dios quiere prepararnos en un desierto para que podamos apreciar las cosas mejor. A veces Dios nos prepara en un desierto de incertidumbres, de dificultades, en un desierto de circunstancias difíciles, para hacernos ver, apreciar mejor quién es Él. Pasados muchos días, o sea, 3 años, ya de regreso en Damasco, los judíos, no cristianos, resolvieron en consejo, o sea, se pusieron de acuerdo, planearon matarle. O sea que Saulo ha estado 3 años en Arabia, pero ahora que regresa, estas personas en Damasco no se han olvidado de quién era él, del cambio que ha dado, de que después de que era un judío celoso, ahora es un traidor para ellos y quieren matarlo. Y seguramente Saulo estuvo predicando el evangelio en Arabia, porque estos judíos mantienen airados contra él, tienen furia contra él, lo ven como este traidor y planearon por 3 años cómo matarlo. ¡Wow! Y ahora su regreso a Damasco, intentan poner en ejecución su plan. Cosa seria. Y esto es algo que ponía yo a pensar, y cómo a veces ese resentimiento que se guarda en el corazón se va cultivando. Ese resentimiento crea esa raíz de amargura. Ese resentimiento que continúa creando esa indisposición. Y es un resentimiento que crece tanto que finaliza probablemente en acción. Y es lo que estamos viendo aquí. Es por eso que el guardar resentimiento es algo que es perjudicial, es dañino, es mortal. No debemos esperar que se oculte el sol con un resentimiento, con una situación en contra de otra persona. Debemos siempre tener ese entendimiento de que aquellas cosas que si tú no solucionas inmediatamente, si tú no resuelves con tu hermano, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu familiar cercano, eso va a generar situación, dolor, amargura, resentimiento, odio, que no solamente no te va a dejar prosperar, no te va a dejar crecer en el Señor, sino que eso te va a desviar por esas intenciones o esos pensamientos en contra de esa otra persona. Versículo 24, pero sus acechanzas, o sea, de los judíos, llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos, o sea, los judíos y el gobernador de Damasco, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Era una vigilancia extrema. Era un enemigo público número uno. Era alguien que necesitaban acabar. Querían terminar con Saulo. De hecho, Saulo dice en 2 Corintios 11:32, ya Pablo dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba o vigilaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Pero sucede algo aquí. Estos discípulos, estos que en un momento él quería hacerles daño, estos mismos discípulos son los que le salvan la vida a él. Versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro. La ciudad estaba cubierta en aquel tiempo por muros, tenía una puerta principal. Ese muro que estaba allí probablemente estaba cerca de una casa que tenía una ventana y daba hacia abajo con la otra parte del muro. Dice, tomándole de noche lo bajaron por el muro. De una casa que está ahí cerca con una ventana que da al muro. Dice, descolgándole en una canasta. Esta era una canasta de una forma circular, suficientemente fuerte, hecha de lazo de mimbre, suficientemente grande para acomodar a una persona y poderla descolgar que salga al otro lado. Era una canasta que El tamaño que tenía era precisamente para guardar basura, los desechos, los desperdicios, e irlos a tirar a las afueras. Esa era esa canasta. Y podíamos pensar en Saulo, cómo el Señor lo está transformando, cómo el Señor lo está moldeando. El orgulloso, el soberbio perseguidor de los cristianos. El que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Este hombre es no solamente primero enceguecido cuando entra a Damasco, sino que después de 3 años de estar en Arabia regresa y es descolgado como un criminal por una ventana. Saulo vio cómo los judíos hicieron complot para matar a Esteban. Y ahora él ve cómo estos mismos judíos han hecho un complot para matarlo a él. ¡Wow! Dios muchas veces trata con el orgullo. Dios trata fuerte con el orgullo. Dios sacude la altivez. Y Dios, yo creo, estaba tratando con el orgullo y la soberbia de Saulo. Muchas veces nosotros nos vemos sacudidos también, golpeados, derribados, porque Dios quiere traer humildad a nosotros. Y esta es una experiencia que en la vida de Pablo, Saulo fue humillante. Él no la olvida. De hecho, en 2 Corintios 11:33 dice: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Se quedó en su mente. Después de haber escapado milagrosamente de Damasco, descolgado en una canasta de basura, y después de 3 años de su conversión, él regresa a Jerusalén. Él regresa a Jerusalén. Ha sido descolgado, él regresa a Jerusalén. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Wow. Recordemos, esto está sucediendo en Damasco. Él regresa a Jerusalén. En Jerusalén, después de haber pasado 3 años, el pueblo, los cristianos, la gente, aquellos cristianos, todavía tienen en sí el recuerdo de la persecución tan feroz que él desató contra ellos. Y dice, él trataba de juntarse. Y esta palabra tratar significa que él persistentemente estaba tratando de acercarse a ellos. No era fácil. No era fácil. Estas personas no creían en él, no creían que era un cristiano. No tenían confianza en él. Y vemos cómo a veces hay que persistir. Hay que darle una vez con otra, precisamente cuando esa confianza ha sido perdida. No es fácil. No es fácil para una persona que ha sido ofendida, ha sido maltratada, ha sido amenazada, ha sido vituperada, ha sido asaltada. Muchas veces ver a la otra persona con buenos ojos. Y es una realidad que la palabra nos manda a nosotros a perdonar. La palabra, la escritura nos manda a que como Cristo nos perdonó, nosotros también perdonemos a otros. Pero también es una realidad que hay que buscar a aquellas personas que hemos ofendido. Pablo perseveraba, dice, trataba de juntarse. Se mantenía tratando de juntarse con los discípulos y no lo era fácil. Y había una razón para ello. Todo le tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Nah, esta persona ni cristiana será. Pero ese es el punto. Sí lo era. Había cometido un error. Estaba tratando de enmendarlo. El gran Saulo de Tarso, el héroe perseguidor de los cristianos, ahora regresa después de 3 años de ausencia. Y quiere hacer lo que es natural para todo cristiano: juntarse en la asamblea con los hermanos, unirse a la comunidad de creyentes. Pero ¿qué pasa? No puede hacerlo. No lo reciben. La dureza o el recuerdo o el impacto. Porque no podemos minimizar tampoco la causa que ha provocado que estas personas se comporten de esa manera. Pero de todas maneras, hay un intento de Saulo por ganarse la confianza de ellos. Los cristianos lo rechazan por temor debido a su historial. Ellos pudieran pensar, ah, este está cambiando de táctica para llevarnos. Este quién sabe con qué otra va a venir ahora. Ya no la hizo la primera, no la va a hacer la segunda. Y ese es el corazón de nosotros. Estamos predispuestos. No vemos la sinceridad de una persona que está buscando acercarse, arrepentido, reivindicando alguna falla que haya tenido. Pero estamos predispuestos. Nuestro corazón está que no acepta. Porque el historial, eso no lo podemos pasar por alto. Eso quedó allí. Y no lo borramos. No lo borramos. Y ahora podemos ver a Saulo con tristeza. Saulo está aislado. Saulo está sin un país. Él no puede entrar a las inmediaciones del templo. Él no puede entrar en las sinagogas. Él es visto como un traidor por el judaísmo y es visto como un no cristiano por medio de los demás cristianos. Pobre Saulo. No tiene una familia a quien abrazar. Desde luego, las consecuencias dan un resultado. O las malas acciones dan consecuencias y ese es el resultado. Pudiéramos pensar que si fuera alguno de nosotros, estaría desmotivado. No, mire, he tratado de acercarme, he tratado de ganarme la atención de estas personas, he persistido en buscar a estos hermanos, estoy haciendo lo posible para ganármelos, estoy esforzándome, estoy haciendo lo más que pueda, pero nadie me recibe. No, yo como que tiro la toalla, no sigo, me aparto, me voy. Muchos de nosotros nos desanimaríamos, nos desalentaríamos, nos desanimaríamos para continuar. Alguien dijo una vez, cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, Él toma a un hombre imposible y lo parte, lo quebranta. Y muchas veces no lo vemos. Esto debe ser algo que nos anime, no que nos desanime. Porque si estás pasando por dificultades, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo para su bien. Que Dios nunca se equivoca. De hecho, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Romanos 8:28. Algunas veces te sientes partido. Y probablemente eso es porque Dios está haciendo algo sorprendente en tu vida. Lo que tienes que hacer es esperar. La salvación del alma es algo que sucede instantáneamente. Pero el construir a una persona en santidad es algo que lleva tiempo, toda la vida, toma años, toma un proceso, toma tropiezos, toma dolores, toma rasguños, trae raspaduras. Y eso es lo que le está pasando a Saulo. En versículo 27 vemos cómo siempre Dios utiliza medios y presenta a alguien al rescate. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Recordamos quién es este Bernabé. Recordamos que se llamaba José, que los discípulos le cambiaron el nombre a Bernabé, que se quiere decir hijo de consolación. No es que la mamá se llamara Consolación, sino que tenía un corazón que consolaba. hijo de exhortación, son of encouragement, dice en inglés, un hombre que motivaba, impulsaba. Ese era Bernabé. Dios lo puso allí, está en Jerusalén. Y en ese momento, precisamente cuando ninguno quería recibirlo, cuando todos no querían tenerlo cerca, cuando todos quisieran que se alejara, viene Bernabé, hijo de consolación. Vemos otra vez la palabra hijo. ¿Por qué? Porque refleja un carácter de consolación, de incentivación, de exhortación, de motivación, de animar a las otras personas. ¿Cuántos Bernabés necesitamos nosotros? Muchos Bernabés necesitamos. Entonces, lo que hace él es que viene al rescate, pone su brazo sobre Saulo, donde nadie lo quiere ver. Cuando él está por allá, digamos, arrinconado, que nadie quiere ver, él se arrima, lo abraza, hermano Saulo, camine, yo lo llevo a los hermanos. ¡Wow! Lo presenta a los hermanos, les dice qué fue lo que pasó con el camino a Damasco, cómo el Señor se le apareció, cómo este hombre ha sido transformado, cómo en Damasco ha estado predicando la verdad de una manera increíble, que se echó de enemigo a todos los judíos y que quiere matarlo. Les habla de su testimonio y les hace ver que este hombre es un verdadero cristiano. Además del testimonio de su predicación, su testimonio que ha sido sorprendente en Damasco. Dice, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Y debido a la intervención de Saulo, de Bernabé, Saulo es recibido. Necesitamos mediadores. Necesitamos personas que sean ese medio de reconciliación. Personas que puedan ver las virtudes de una persona que tal vez consideramos que no es cristiano, pero que sí lo es. Y necesitamos ser esas personas mediadoras, aquellos que motiven, que unan, que traigan consuelo. Bernabé es alguien que le muestra amistad a Saulo. Alguien dijo una vez también, un amigo es el que se acerca cuando el resto de las personas se alejan. La amistad es algo que se ha perdido. La amistad es algo que ya no existe. Todas las personas que uno habla dicen, yo tengo muchos conocidos, pero amigos muy pocos. No existe confianza, no existe esa accesibilidad, no existe ese acercamiento fiable a una persona. Se ha perdido. Un amigo es el que se acerca cuando el resto de las personas se aleja. Cuando parecieran que todos se alejan de ti y nadie o a nadie les importa, le importas, es el amigo que viene y se queda contigo, es aquel que te da la mano, es aquel que te nutre, es alguien que te hace sentir que eres parte de, y te hace sentir que estás en una tierra firme, porque en esos momentos pareciera que la tierra se nos moviera, que nada está prácticamente accesible para nosotros. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cada iglesia necesita personas como Bernabé, que abrazan a aquellos que son hermanos, quieren compartir con ellos, y los presenta, los incentiva, les enseña, los discipula y los incorpora al cuerpo de Cristo. Versículo 28. Y estaba, o sea, Saulo con ellos en Jerusalén. Esto es, con el grupo de los cristianos. Y entraba y salía libremente por la ciudad, y ahora es bienvenido a la iglesia.
Wow.
Es bienvenido ahora. Sirvió la intercesión, la mediación de Bernabé. Dice, y hablaba denodadamente, o sea, con denuedo, con valentía en las sinagogas, en el nombre del Señor. Y hay un profesor del Seminario Teológico Westminster en Escondido, California, que se llama Dennis A. Johnson, y él dice, la valentía cristiana no es abundante confianza en sí mismo, ni una inquebrantable falta de temor. Es un don dado por Dios a aquellos que lo piden. La valentía cristiana es un don dado por Dios a aquellos que lo piden. Y es aquello que debemos pedir a Dios, valor, para seguir adelante, para continuar. Y Saulo hablaba denodadamente en el nombre del Señor, pero aquí hay algo importante. ¿Cuál es la audiencia de Saulo cuando él está predicando en esas sinagogas en Jerusalén? Es casualmente esta sinagoga de los libertos, de la cual Saulo pertenecía. Esta sinagoga, si recordamos bien, es aquella sinagoga donde Esteban estuvo discutiendo con estas personas, que finalmente se llenaron de ira y después de allí fue que lo sacaron para apedrearlo. Saulo está predicando allí mismo. Después de que en ese lugar fue que él dio la aprobación para apedrear a Esteban, él está ahí nuevamente predicándoles a estas personas. Y Lucas no nos dice, pero parece ser que Saulo sentía la obligación otra vez de ir a estas personas que estaban engañadas y de predicarle la verdad. Wow. Una vez más vemos este mismo parámetro: regresar al lugar donde hemos sido engañados y proclamar la verdad. Y esto sucede con nosotros cuando venimos a Cristo. Con aquellas personas que hemos estado nosotros andando haciendo acciones pecaminosas, nosotros repentinamente hay algo dentro de nosotros que nos hace mover a hablarles a estas personas la verdad. No sé, a cada uno ha tenido una experiencia diferente en el momento de su conversión, pero en este momento sentimos esa necesidad de reivindicar el nombre de Dios. Especialmente si hemos sido aquellas personas que, yo no quiero saber de Cristo. A mí no me hablen del Evangelio. Estoy ocupado. Yo tengo cosas mejores que hacer. Hacerles saber a estas personas la obra transformadora de Dios en nosotros. ¿A cuántas personas tú les has pedido perdón por las cosas ofensivas que tal vez hacías antes de ser convertido? Antes de venir a Cristo. Las cosas dañinas, destructoras que cometiste antes de venir al Señor. Es una buena pregunta. Saulo ahora repentinamente regresa y les está predicando el mismo evangelio que él odiaba antes. Y esta audiencia obviamente no toma esto de una manera muy agradable. Y esa es una realidad. En un momento determinado, si nosotros regresamos a aquellos lugares o a aquellas personas que antes compartíamos, que era de farra, de pecado, de todo eso, no nos van a recibir bien en algunas circunstancias, generalmente. Habrá alguno que otro. La palabra es expuesta. Dios obra. Dice aquí, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. La misma situación que se presentó con Esteban. Disputaba con los griegos, o sea, los judíos helenistas. Y la respuesta de sus oponentes a este debate es que ellos quieren hacer lo mismo que hicieron con Esteban. Saulo está viendo, está siendo receptor de lo que él hizo a otros. Es algo que están planeando para él. Wow. Es increíble cómo las cosas se ven de un momento a otro, en que nos vemos reflejados en las circunstancias que están pasando, en aquello que hacíamos antes. ¿No has pensado eso? ¿Cuántas veces hay circunstancias que estás viviendo en este momento que si lo analizas o haces una visión retrospectiva, es algo que tal vez tú hiciste en algún momento. Eso le estaba pasando a Saulo. Eso le estaba pasando a Saulo. Eso es como cuando nuestro padre nos decía a nosotros: hijo, no haga esto, no haga lo otro, mire que esto no está bien, esto no le conviene, esto es perjudicial. ¡Ah! Espere a que crezca y tenga hijos y se va a dar cuenta. ¿Cuántos de nosotros como padres en este momento estamos viviendo cosas que cuando estábamos otro joven nuestras madres nos decían? Es exactamente lo mismo. Saulo está viviendo aquello que él pretendió hacer. Y tienen intención de matarlo, pero estos procuraban matarlo. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Este Cesarea es Cesarea, la Cesarea Marítima, que está a 65 millas al noroeste de Jerusalén. No es Cesarea de Filipo, que está a 40 millas al norte del mar de Galilea. Este es diferente Cesarea. De hecho, este Cesarea Marítima es un puerto importantísimo. Era donde el headquarters de los romanos estaba. Está en la parte de la izquierda. No tengo la luz aquí. Ahí está Jerusalén. Está Cesarea, que está a la parte izquierda, el puerto. De ahí es enviado a Tarso. Estos hermanos lo que hacen es, al ver el peligro, se lo llevan a Cesarea, el puerto más cercano, se compran un tiquete de una sola vía, sin regreso, y lo envían a su tierra natal, a Tarso, pensando probablemente que era el lugar más seguro. Está allá, allí es donde se encuentra su familia, ahí se queda por un tiempo. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Saulo ya no está. Saulo ha sido despachado a su tierra. Aquel que alborotaba, aquel que tenía a los judíos envenenados y a los cristianos entenebrecidos, se ha ido. Hay paz. Dice: había paz por toda Judea, Galilea y Samaria. El evangelio ha avanzado desde Jerusalén a otras regiones de Israel. La situación de la dispersión, la persecución que se había presentado después de la muerte de Esteban, ha sido cesado. Ya, no hay más. Después de enviar a Saulo, con quien se había creado esa controversia, había ya paz nuevamente. Dice: pero no solamente tenían paz, sino que las iglesias eran edificadas. Eran edificadas por la enseñanza, por la predicación, por la comunión entre los hermanos, y crecían en fe. Dice: andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. Esto es algo importante. El temor, andar en el temor del Señor, es precisamente, y de una manera simple, saber quién es Dios y saber quiénes somos nosotros. Cuando nosotros reconocemos que el Dios es el Dios puro, santo, perfecto, impecable, justo, condenador, que no es tan puro que no puede ni ver el pecado, y nosotros no lo somos, que somos todo lo contrario, eso produce temor. Temor ante la limpieza, la pureza de Dios, por nuestra suciedad, por nuestra mancha. Eso debemos reconocer. Si nosotros reconocemos quiénes somos y quién es Dios, siempre vamos a andar en temor. Dios no es el partner, no es el body que las personas a veces quieren llamarlo. No, Dios es el Dios santo, poderoso, sublime, trascendente. Dice: y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. La presencia del Espíritu como mediador por Jesucristo o de Jesucristo fortalecía e incentivaba a los cristianos a través de la palabra, y había algo emocionante por lo cual se reunían los hermanos. Dice, y se acrecentaban. Esta palabra es, aumentaban en número. Más personas llegaban. Más personas se adherían a la iglesia. En conclusión, entonces, la multiplicación numérica es finalmente un producto de la soberanía de Dios. Y Dios añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. El añadir a la iglesia es la obra de Dios. Pero podríamos sugerir que puede haber una expectativa de ver un aumento en número donde hay una verdadera salud espiritual. Donde hay una verdadera salud espiritual, eso crece en número también. Donde hay una verdadera administración de la palabra. Y cuando hay un sentido de que los hermanos están construyendo juntos. Donde hay un sentido de que hay unidad, que hay construcción entre los hermanos, en que hay ese amor, esa comunión, eso es algo que también atrae. Eso es algo que aumenta el número. Vuelvo y repito, la adición es la obra de Dios, pero estos son medios que Dios también usa para que las personas puedan venir a la iglesia. Una iglesia saludable progresa en edificación, construyéndose en amor, temor del Señor y el incentivo del Espíritu Santo. Y bajo la gracia de Dios se experimenta crecimiento. Como Dios lo determine, obviamente. Número dos. Muchas veces, cuando se viene a Cristo, hay un celo por predicar y contarle a las personas la obra de Dios en nosotros, la transformación que ha hecho por medio de Cristo, acerca del Señor. Y es emocionante. Pero también a veces, después de algún tiempo de haberse convertido, muchas personas se convierten en cristianos sofisticados, cristianos teólogos, cristianos muy sabios, cristianos maduros. Y la verdad es que ya no se comparte el Evangelio. Ya subimos a otra escala. Nos volvemos muy reformados. Y no se predica el Evangelio. Se olvida la comunión con los demás. Se olvida no solamente el mensaje vital, poderoso para salvación, sino que la misma persona en sí tiene un enfriamiento que no vive el cristianismo. No se vive. Y es una realidad que tenemos que volver, tenemos que regresar, tenemos que volver a esos primeros pasos, a una iglesia unida, una iglesia verdadera, una iglesia amorosa, una iglesia que se siente con el que está dolido, una iglesia con el que goza, con el que está gozoso. Hacer manifiesto el amor, hacer manifiesto que aunque no somos perfectos, que todos tenemos fallas, hay una unión que nos mantiene, hay un lazo que nos mantiene unidos. Y esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la cruz, el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, Cristo es el Señor de nuestras vidas. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es aquel que manda a hacer discípulos, pero también para que se aplique todas esas cosas que Él ha enseñado, no solamente a los que se le está comunicando, sino cada uno de nosotros mismos. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es una realidad que a través de ella, Señor, tú nos lees a nosotros. Y en este momento, Señor, vemos cómo en nuestro caminar, Señor, tú nos muestras, nos haces ver que como personas en Cristo, lavadas por la sangre de Cristo, debemos no solamente dar evidencia verbalmente de esa obra por el Evangelio, que hemos sido receptores, sino una evidencia en nuestras vidas. Debemos ver como en un espejo reflejado nuestro rostro, como tu Señor has trabajado en nosotros. ¿Qué has hecho en nosotros? ¿Qué cambio hay en nosotros? ¿Qué fruto hay en nosotros? Y es evidente que no alcanzaremos la perfección, porque mientras estemos de este lado, nunca la tendremos. Señor, oro por discernimiento, por entendimiento, por contrición, por autoanálisis, por evaluación a nosotros mismos antes de evaluar a los demás, y que nuestros juicios sean justos. Señor, estamos aquí y vemos cómo a través de nuestro caminar, Señor, hay situaciones que se presentan como se presentaron con Saulo. Y en medio de ellas, Señor, vemos que se presentan inconvenientes, se presentan rechazos tal vez, se presenta esa expectativa o esa precaución, si lo pudiera llamar de otra forma, en contra. Pero también, Señor, tú envías esos Bernabés que de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera sincera, hace ver a dos partes quién verdaderamente es ese cristiano que ha sido transformado por tu poder y tu gracia. Señor, oro a ti, Señor, en agradecimiento por esta tu obra, Señor. Oro a ti en agradecimiento por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Por cada uno de ellos que con amor, entusiasmo, con fuerza, con dedicación, con empeño, rinden una función en este lugar, Señor. Oro para que cada uno, Señor, podamos vernos como ese otro hermano salvado por la misma sangre, la misma muerte, el mismo cuerpo de Cristo, y podamos caminar en armonía, caminar en unión, en ese compartir, en ese vivir, porque esto es solamente tiempo temporal, porque la esperanza que tenemos en ti por medio de Cristo es que habrá una eternidad donde estaremos juntos para siempre. Gracias, Señor, gracias por cada una de las personas aquí presentes que nos visitan, Señor, que regresan, que tu poder, Señor, que tu luz poderosa, Señor, transforme, cree seres nuevos, vidas nuevas, Señor. para aquellos que no te conocen, Señor, que tu evangelio, Cristo, tu palabra, Señor, pueda penetrar en sus oídos físicos, pero que tu poder, Señor, traslade esa verdad al corazón, al ser interior de cada uno, Señor, y pueda venir a los pies tuyos, Señor, por medio de Cristo, clamando a ti en arrepentimiento, confesando sus pecados para ser limpios por la sangre de Cristo. Dice al honor y la gloria por siempre, Señor, que tu rostro permanezca en cada uno de nosotros, que tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Dice al honor y la gloria por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.